1235.
Sí, señor.
Así, Santa Fe y Libertad. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Ingresan ahí y tienen el link.
Arrancamos esta semana.
Sí, no, ya arrancamos antes.
No, pero digo, pero esta semana ya estamos en el
Regina. Sí, sí, ahora sí, todos los jueves en el Regina.
¿Me permiten entrar con un domingo 7?
Sí.
Bueno, el domingo 7 de abril, quinto veredazo literario.
Me gusta la idea.
Quiero decir que ya hubo cuatro de los cuales ni siquiera nos enteramos.
Sí, bueno.
Pero este es el quinto. Y me encanta veredazo literario. Esto es de las 15 hasta las 20 horas. Organiza nuestro Arcón en el barrio de Palermo. Calle Armenia, 1978. Una vereda, cuatro librerías con sus libreros y sus mejores títulos a precios amigos.
¡Ay, qué bien!
¿Y hay algún espectáculo, algún actor, alguna cosa? Bueno, no se sabe.
No se sabe.
Seguramente sí. Pero entonces, el domingo 7 de abril, desde las 15 hasta las 20, ahí en la calle Armenia, 1978, y en toda la cuadra,
qué lindo,
veredazo literario. Libros en la vereda, con precios muy convenientes.
Sí.
Libros justamente con títulos como los que acabamos de mencionar.
El escarabajo.
El escarabajo, el escarabajo de oro. Bueno, y otros cuentos. Extraordinario. ¿Qué más tienen?
Bueno, y atención, la gente de Canning, de Luján y de Pilar, esas sí, tres localidades, claro, son nuestra, están en nuestra mira porque...
Canning, Luján, Pilar,
sí,
es nuestro...
Sí, señor.
Es nuestro recorrido.
Poder creativo.
Sí. Este viernes en Canning, este viernes 5 en Canning.
Allí estaremos, en el Teatro Canning, que está ahí... el otro de las Toscas,
¿cómo
se llama?
En el complejo que se llama Plaza Canning.
Sí,
donde hay locales.
Muy bien puesto, muy bien puesto. Y ahí hay que dar unas volteretas.
Primer piso, me parece, hay escaleras mecánicas.
Y usted aparece en un teatro de mediana talla. Pero muy bien.
Nuevísimo.
Muy bueno.
Muy bueno.
Por eso va a ser el 5 entonces en Canning. Luego estaremos el sábado 13 en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara.
Las entradas
están a la venta en la boletería del teatro y también en lavenganzaseraterrible.com.
Quizá aprovechemos para peregrinar.
Pues sí.
Aprovechando que tenemos que ir, yo tengo que consultar al cura de Luján para ver si es que el ir... con otra intención.
Ah, bueno, puede
además
ser.
Además de la peregrinación, no dificulta el cumplimiento
no dificulta
de la petición que uno hiciere.
Claro, bueno, pero no dificulta. No, usted puede pedir lo que quiera.
Uno va, hace una promesa.
No, yo creo que...
Hace una promesa y yo voy a ir hasta Luján a pie. Pero resulta que también tiene una función en Luján.
Sí.
Entonces,
no, pero ¿qué tiene
yo la Virgen... Digo, no, momento.
Bueno, no, pero hay para
momento.
Todo, señor.
Si vos tenías que venir
no
igual.
Es el mismo sacrificio el que estás
claro,
haciendo.
Claro, ya lo tenías que hacer igual.
No, pero igual.
Respuesta. Bueno, pero yo iba a venir en colectivo y ahora me vine a pie.
Bueno, sí, pero...
Usted va a pie. Usted va a pie a las funciones de teatro que tiene Luján.
Claro, pero está bien, entiendo. Pero ya el hecho de entrar a la iglesia con todos los distintos...
Claro.
Procedimiento ya es válido de por sí.
Sí.
Bueno, de todas maneras, Luján, que ya le dije, vamos a estar el sábado 13 en la Trinidad Guevara, también en lavenganzaseraterrible.com. Pero ahora que estoy que he ingresado a la página,
sí,
oficial,
sí, está mirando la
cosa página. Que debió haber hecho
sí, al principio del programa, diría que
puedo
en
decirles,
vez de estar mirando mujeres
sí.
desnudas,
señor, por favor, esa es la computadora de Gillespie, esta es la mía. Esta es la mía. En Pilar le dije que íbamos a estar el día 26. Pero atención porque hay entradas anticipadas en Pilar.
¿Qué quiere decir? Que van, uno va antes.
En el Teatro Gran Pilar. No, creo que también tienen algún tipo de beneficio las anticipadas.
Ah.
Eso
y si la saca después también.
No, y después de que valore.
De precio.
Y si ya pasó el espectáculo.
No empantanen toda la información no. Porque no se entiende nada después.
A mí me han dicho eso muchas veces.
Bueno, por eso le digo.
Incluso... Aunque usted no lo crea, en algún tiempo teníamos clientes nosotros.
Sí,
claro.
Teníamos anunciantes.
Sí.
Y se retiraban por actos como este.
Y sí. No, por peores, porque ya sé a qué se refiere.
Muchos peores.
Bueno, y por supuesto la gente de Avellaneda también. Volvemos al Teatro Roma el día 19. Abril es un mes intenso para la venganza.
Sí, sí, mucha bueno, actividad.
Empecemos de nuevo entonces.
No, espere.
No, ya está.
¿Sabe cómo es la solución? Ingresa ahora a lavenganzaseraterrible.com y ahí está toda la información y los links para sacar entradas.
Atención, porque el 19 es lunes. Sí. Y creo que es lunes el 19.
No sé, señor.
Porque usted no está en el teatro el día anterior con Darío Strangreiber.
El 14.
Dos domingos.
El domingo 14 y el domingo 28 me presentaré en el Teatro Coliseo en La Conversación Infinita. Un diálogo para todos, mejor dicho, un encuentro para todos y para naides. Esto será los días 14 y 28 de abril a las 20:30 horas, qué sé yo.
Bueno, está todo ahí en lavenganzaseraterrible.com, sí, también eso. Sí,
también está. Señores, ¿recuerda esta canción?
A ver.
Tío, yo quisiera ser como vos, tan grande y tan bondadoso, como en el mundo no hay dos. Ay, querido sobrino, mi infancia que lejos está, como quisiera anteojito el volver el tiempo atrás.
Claro que me acuerdo.
Era antifaz.
Anteojito y antifaz de García Ferrer.
Y era una relación de tío y sobrino. Aquí, en La Venganza, prevalece la opinión de que todo tío es un imbécil.
Bueno, sí. Sí, un poco sí. Tenemos animosidad contra los tíos, sí, y los cuñados.
Empiezan a malcriar, porque malcriar a un niño está bien. Quiere decir consentirlo, hacerlo feliz. Pero tratan de hacer que tu hijo se convierta en un piola.
Claro, porque
cuando en realidad logran el efecto contrario. Mm.
Sí, y además puedo decir una cosa, esto va en contra de los tíos. El tío no carga con la educación diariamente de los pibes.
Claro, pero bueno, pero tenés que aguantar vos, claro, al niño.
Y viene un día
que ha adquirido malas costumbres, claro, por influencia del tío.
Sí, pero cuidado, porque acá vamos a entrar en un terreno pantanoso.
Sí, sí.
Porque a veces se da, muchas veces se da, la doble condición de que uno es padre y es tío a la vez.
Sí.
Como somos nosotros. Usted también es tío.
¿Cómo? Yo soy padre.
Ah, ¿no es tío?
No son mis sobrinos, mis hijos.
Más bien, pero ¿no tiene sobrinos usted?
Por supuesto que
y
sí.
Y bueno, entonces es tío.
También es tío,
señor. Es tío.
Bueno, ¿crees eso que está negando su condición de imbécil?
Claro. ¿Qué es
como
tío?
Doble siempre.
Confirmado, es un imbécil.
Como doble función, entonces eso no es una doble función.
Pero sí es una doble función, porque hay tíos que no son padres.
¿Y cómo tuvieron los hijos?
Porque sus hermanos tuvieron hijos, pero él no.
Claro.
Ah, tiene razón.
Y hay padres que no son tíos, como yo,
claro,
que no tienen hermanos.
Claro, sí. Por eso le digo, pero cuando sea la doble condición, ahí lo quiero ver y ahí se va a dar el debate fuerte. Porque usted no va a poder salir con los tapones de punta a hablar mal de los tíos. Cuando usted es tío...
Uno de los mejores.
Y lo estuvo negando hasta
uno
hace
de los
un
mejores.
Minuto.
No, no lo negué.
Hasta
pero
hace un minuto. Bueno. Sus sobrinos son negados por usted.
Bueno, vamos a ver qué dice este informe.
Bueno, por favor.
¿Qué dice? ¿Cómo yo, si fuera el sobrino del señor, no lo visito nunca más?
No,
me visitan.
¿Existe? ¿Existe el día del tío?
Sí, existe.
Debe
existir. No sé cuál es.
No sé cuál es. Bien. Yo sí he tenido muchísimos tíos, porque tanto mi padre como mi madre han tenido la precaución de rodearse de hermanos. Bien, ¿cómo ser un tío o una tía genial sin que los padres se enojen?
Dice, ves que hay un conflicto ahí.
Claro.
Hay un conflicto.
Cada tío o tía quiere desarrollar una relación de calidad con su sobrino o sobrina. Como figuras adultas que no se sienten obligadas a dar castigo, ahí está la cosa.
Ahí apareció.
Los tíos y tías pueden ser una compañía genial a la vez que ofrecen sabiduría paternal. ¿Qué es sabiduría paternal? Una pinturería,
sí,
que quede ahí en la calle Garmendia.
Sí, sí,
bueno, no obstante, tú querrías ser cercano a tu sobrino o sobrina sin socavar la paternidad de tu hermano o hermana. Vea, con mi hermano o hermana
No, bueno,
bueno, pero, no pero, se metan.
No, pero...
Acá tenemos, en el contrato incluso que he firmado con esta y otras radios,
sí,
hablan de eso.
¿De qué?
En ningún momento mencionar a mi hermano o a mi hermana.
A su hermana la, está en la boca de todos.
Sí. Y viceversa.
Yo la nombro a cada rato y tengo el mayor de los aprecios hacia su hermana.
Sí, excelente persona.
Excelente persona que, bueno, la verdad, tengo una opinión muy, muy, sí, muy caliente.
Bueno, sigue aquí mala arquitectura sobre tíos. Habla con tu hermano o hermana sobre la relación con sus hijos, el tío.
No.
¿Cómo le va a decir?
No, habla cuando no está usted. Cuando no está usted.
¿Cómo? ¿Y quién sería yo?
¿Usted es el padre?
¿Usted, bueno, es el padre o el tío?
No sé.
No, usted, bueno, es el padre.
Y soy el lector de este informe.
Su hermano, yo le explico cómo es el hermano de él.
Sí.
Sí.
Le llena la cabeza a los hijos de él.
Contra mí.
Sí. Claro, dice, lo que pasa que tu papá...
Viejo,
y sus hijos...
No te lo dijo,
sus pero... hijos hablan con él cosas que no...
Claro.
Entonces, mirá, ahí está.
Tío, estoy de novio con,
exacto,
todo, todo, con una persona hace 5 años, mi padre no lo sabe.
Sí. No, y con detalles.
¿Y por qué no se lo contás? Dice el tío. Porque lo desprecio.
No, no dice eso.
Lo que pasa es que a veces los padres no se pueden meter en esos temas íntimos. Que un tío, que sí, además es un tío y un amigo.
Claro.
¿Un amigo de quién?
No, digo, cumple la función de...
Más, ser... y esto mucho peor cuando el tío no es tu hermano, sino tu cuñado.
Claro, eso es peor.
Asume su doble condición. De cuñado, sí, y tío... Que es casi lo peor que se puede, sí, ser.
¡Dos imbéciles! Sí.
Bueno, acá dice... Vamos a ver si hay otra clase de consejo que no sean estos. Dice... No temas presionar un poco cuando sientes que tu hermano o hermana es injusto. Algunos padres pueden ser dominantes, establecer reglas arbitrarias, sí, o castigar a sus hijos. ¿Cómo va a castigar a los hijos?
A veces, bueno... bueno.
Sí, le dice, mirá, listo, se terminaron las salidas, ¿eh?
Pero papá...
Se terminaron las salidas.
¿Pero por qué, papá?
¿Escuchaste? Vos seguí así con la escuela, seguí trayendo las notas de porquería que estás trayendo.
Y levantándote... me saqué un 7, papá.
Hola, y levantándote, Raulito, a la hora que te levantás.
Hola, hola, tío. Tío, 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 querido.
Mirá lo que te traje, una PlayStation.
Pero... ¡Ah, qué lindo, tío! Pero, estaba aburrido leyendo un libro de historia.
Se llevó 14 materias. Tiene 12 materias, se llevó 14.
Mirá, y
vos le traes
el,
eso.
El jueguito que te compré de carreras de auto.
Tío, muy lindo el libro de mujeres desnudas que me dejaste el otro día.
Eso es para que vayas viendo y aprendiendo.
Sí.
No ves que lo malquerías. No puede,
bueno,
ser así.
La primera pregunta, o segunda. ¿Debe el tío, o el padre, o alguien, iniciar al niño en el conocimiento de los detalles de la vida sexual?
Sí, no. Definitivamente, o sea, sí.
No me atreví, no, a decir la pelea.
No, no solo no.
¿Por qué se
creo no... que el tío es el menos indicado, además?
No, no, pero...
Si uno le, tuviera que elegir a alguien del mundo para hacer esa tarea, no se la daría al tío.
Pero escúcheme, primero.
No.
El tío es parte de la familia. Elemento a favor.
En bien, contra. Tío.
Punto número 2. Son tareas de las cuales el padre no se puede encargar.
Perfecto, pero el niño...
Porque a veces los padres son muy exigentes con los hijos.
¿Qué pasa con el colegio?
¿Qué pasa? ¿Cómo?
¿Con qué colegio?
No, en otro... Cambié de tema.
Ah, no, señor. Pero estamos con la, estamos hablando de algo que cambió mucho a lo largo,
sí,
del tiempo.
Sí,
la...
pero puede ser que haya cambiado demasiado, como todo. Estamos en una época en donde las cosas que cambiaron mucho empiezan a cambiar, pero para atrás.
Sí, sí.
Y uno ya no sabe para dónde, claro, patear.
En cualquier momento nos aparece un tío.
Sí.
Pero la iniciación sexual... Y vamos a hablar, señor, por favor.
Pero
si vamos a hablar con las cosas sobre la mesa, pongamos las cosas, sí, sobre la mesa. No, pero no, 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 no. Que sea con respeto, porque si no me voy a levantar y me voy a ir.
Bueno, bueno, momentito, claro. Porque vamos a encarrilar.
Si no se toma con respeto.
Pero quiero decir, un tío, llegado el caso que la cosa se complica.
En lo que se refiere al sexo.
Sí, es un tío que es prácticamente parte de la familia.
No, ¿qué es que se complique?
Y no que... sé, parece que no está saliendo bien.
Bueno, hará su experiencia.
La inexperiencia de...
Claro, bueno, y sí que...
La clásica inexperiencia de los inexpertos.
Bueno.
¿Qué va a ser experto si es la primera vez?
Por eso, está el tío ahí atrás de un cortinado o algo.
Pero ¿y cuál es la experiencia del tío?
Claro, porque hay tíos que fingen una experiencia que tampoco tiene.
Claro. Usted recuerde al tío... si a mí me hubiera tutelado mi tío y digo, renuncio ahora a ser tutelado.
Y el tío te dice que el tío tiene que estar en la iniciación sexual de...
No, eso es muy antiguo.
Escondido atrás de una cortina.
No, eso dice el señor.
Dándole instrucciones como, bravo, bien va, tranquilo.
Eso es una antigüedad. Y que el tío facilitaba, inclusive. Facilitaba mucho.
Incluso creo que los adolescentes ahora no tienen iniciación sexual.
¿Cómo no
tienen? Ya vienen iniciados.
No vienen iniciados.
Dice aquí, comprende, tío,
sí.
Esto es para el tío, los valores de los padres, incluso si no estás de acuerdo con ellos.
Claro.
Por ejemplo, algunos padres podrían ser religiosos y tú no serlo.
Claro.
¿Religiosos? ¿Cómo van a ser religiosos?
Claro que sí.
No, practican una religión.
Practican una religión, el tío es un hereje que no cree en nada.
O un hábito doctrinario. Por ejemplo, nosotros, que somos nudistas...
¿Quiénes son ustedes?
Unas familias. Yo soy el padre.
Ajá.
Y él es mi hermano.
Y yo soy tu hijo.
Yo no soy nudista para nada, estoy
bueno,
en contra.
Bueno, nosotros somos...
Yo soy tu hijo, papá.
Ya sé. Bueno. Pero vos sabés que en casa somos nudistas, naturalistas, vegetarianos.
Sí, ya lo sé.
Bueno.
Está a la vista, papi.
Entonces, ¿qué le gusta a papi y mami? ¿Qué es lo que le gusta?
Andar desnudo, papá.
Bueno, pero no es andar desnudos, ser desnudo.
Ah.
Es ser desnudo.
Bueno, en algunos idiomas es lo mismo.
Sí.
Si me lo dijeras en francés, padre mío. Lo recibiría naturalmente.
¿No ves que se hace el piola conmigo?
No se hace el piola.
¿No ves que se hace el piola? Cada cosa que le digo me sale...
Conoce cuatro idiomas y estudió toda la vida.
Con gestitos cínicos.
Es un alumno brillante.
¿Por qué tenés un sobre todo puesto? A ver, si es, no hace frío. ¿Por qué tenés un sobre todo?
Bueno, porque así como tú eres nudista, padre, yo soy exhibicionista. Y el exhibicionista ha de llevar un sobre todo... para el momento previo a la exhibición.
Sí, yo entiendo
eso. Si uno viene desnudo caminando por la calle y se acerca una mujer y uno se exhibe, o se acerca un señor y uno se exhibe, no hay sorpresa, no hay cambio de
estado. Ya sé.
En cambio, lo que hago yo, papá, es tocar el timbre de las casas con un sobre todo.
El desastre.
Cuando abre una señora...
sobre
todo y quedo igual que tú.
No quedas igual.
Tuvimos
es una atrofia.
Tuvimos un episodio recién, por suerte lo hasta acá vivito y coleando.
Sí.
Yo sé que es un delito el que estoy cometiendo.
No, además que es,
con la
pero
vecina.
Estoy asistiendo, padre, a exhibicionistas anónimos.
No.
Mira, no me gusta que vayas a esas reuniones.
Pero algo...
¿Dónde se hacen las reuniones de exhibicionistas anónimos?
Aquí en casa.
Y encima sin permiso, porque nosotros somos nudistas y para nosotros los exhibicionistas es una aberración atrofiada.
Bueno, así lo consideramos nosotros.
Del nudismo.
Por eso queremos salir de él.
Y bueno, pero no puede ser.
Pero recién...
adelante. Hola, me llamo Arturo, soy exhibicionista. Y ahí me abro el sobre todo.
Cuando entrábamos...
Y yo me llamo Armando, mirá.
No me causa nada
Armando
de gracia.
Armando y Arturo.
No me causa
a Arturo
nada
no le hace gracia,
no me
porque no es ninguna de las dos cosas.
Recién hubo un episodio con Doña Zulma,
sí,
acá al lado. Que se abrió el sobre todo.
Pero
de toda la vida la conocemos Doña Zulma.
Pero Zulma igual conoce a la familia, va a saber entender.
¡Se horrorizó!
Bueno, va a saber entender.
Pegó un grito.
Además,
que...
el nene ya se está desarrollando.
Sí, eso es lo que dijo ella.
Bueno.
También. Que antes era un nene, pero ahora no.
Bueno. Pero es la...
Claro, porque yo lo hacía cuando niño, recuerdo.
Bueno,
padre.
Por eso.
Las veces... que te llamaron del colegio.
Ya lo sé.
Doña Zulma dijo, yo te cambié los pañales.
Yo lo hacía con el guardapolvo.
Bueno, pero es la maravilla de la vida, ¿no?
Sí, bueno. Pero...
Es como una
flor... Bueno, no es para tanto, padre. No.
Es como una flor que se abre en primavera.
Podríamos decir.
Y, sí. Y bueno, y nos... Contemplémosla. Contemplémosla.
Sí.
Pero no, pues... no nos educan para eso. No, no.
Dijo que iba a hacer la denuncia a la comisaría.
Sí.
No, acá no
pasando hay que hacerlo. Por alto, sí. Todas esas elucubraciones, sí, filosóficas.
Sí.
Y yo voy directamente a la comisaría, digo.
Bueno, yo creo que vos tenés la culpa de
no,
todo.
¿No tenés culpa qué?
Sí, vos tenés la culpa.
Lo sacás a la esquina a tomar un helado.
Lo llevás a lugares que, sin mi permiso, lo llevás a lugares. ¿Dónde estuvo?
A tomar un helado.
A tomar un helado.
Y cuando volvíamos, sí, por la vereda, Zulma dice, ¿qué compraron, un cucurucho?
¿Sí, tomar un helado? ¿A dónde fueron a tomar un helado si te vi bajar del 59? ¿A dónde te tomaste el colectivo con el helado? ¿A dónde estuvieron? Tenés que decirle a papá, ¿a dónde estuviste?
Bueno, yo no me voy a andar fijando, padre, los nombres de las heladerías.
No de las heladerías, me dijeron, porque yo tengo mi gente... ¿Que lo llevaste a la de la, a lo de la señora?
¿Qué señora?
No te hagas el tonto.
¿Qué señora?
La señora Encarnación.
¿De qué está hablando?
Sí. ¿No ves que sabe el nombre y todo?
Sí.
Fueron a lo de
te
la señora Encarnación.
Traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7 la señora Encarnación.
Bueno, por eso. Por eso, no me
gusta... ¿De qué está hablando?
Él tiene que hacer su propia experiencia de vida.
Sí, pero pa.
¿Qué?
Sí, yo solo puedo pasarme años y
no
años.
No importa.
Sin tener quien me introduzca, perdón,
sí,
la palabra.
Sí, bueno,
a una experiencia como esta.
No te tiene que introducir nadie. Suceden, las cosas suceden. Van a suceder. Vos tenés que quedarte tranquilo. Las cosas suceden. Un día te vas a enamorar y
no
va,
digas,
y, va a suce- y sucede.
No,
yo
no
le dije.
¿Estás seguro, papá?
Mira,
le pregunté, le dije, ¿no hay ninguna compañera de la escuela que te guste? Y mira lo que me contestó.
No.
Bueno, una respuesta clásica. No le gusta ninguna.
Va con 30 compañeras.
Bueno, no le gusta.
Ninguna le gustó.
No, no le gusta.
Le gusta la maestra.
No, con la maestra es otra cosa.
Claro. Es, a mí me dijo el psicólogo,
sí,
donde me manda tú obligatoriamente.
Sí, y sí, sí, claro.
Que todos se enamoran de la maestra.
Sí, claro, complejo de Edipo.
Lo mismo que él me contó que todas las pacientes de él se enamoraban.
Complejo, no, bueno, de Edipo, no sé si de Electra.
Mientras
¿qué?
Agarraba el saco poniendo los dos pulgares debajo de la solapa.
Bueno, no sé cómo hacía. Pero yo te digo...
Ese tal Rolón al que me manda.
Sí, es el mejor de la Argentina.
Sí.
Papá te manda a ese lugar que es el mejor de la Argentina. Sí. Y nos cuesta mucho pagar a Rolón, ¿eh?
Sí, así me dijo él.
Bueno, sí. Entonces
yo le exigí una coima.
No, ¿cómo una coima?
Y claro, sí.
Le dije, así que le pagan mucho. Bueno, yo quiero ir a algo en eso.
¿Y si él es la mercadería?
Claro.
Claro.
Pero vos le
no
pones
eso
porque si yo me
no
empiezo a hacer...
Nada.
Si yo me empiezo a hacer que cada vez estoy más loco, mi padre va a suprimir el tratamiento.
Pero, ¿vos le inculcás esas ideas?
Si no,
nunca
Rolón me las inculcó.
No, no, eso es una barbaridad.
Yo digo, si no está la mercadería, no está el negocio.
Bueno,
si él va al psicólogo...
Nahuel, acá se terminó el tío, ¿eh?
Hey, hey.
Acá se terminó el tío, por un mes no tenés tío. Vos no podés entrar.
¿Quién me va a llevar a la Carecita?
Ya sos grande.
¿Por
para
un
la
mes no voy a venir?
Es no un mes mismo.
Bueno, mira, si no voy a venir por un mes, te voy a regalar este celular.
No, pero
con
porque...
todas las aplicaciones instaladas.
Y estas mujeres, tío.
Y ve.
Pero el tío está obsesionado, el tío. No quiero que aceptes nada del tío. Le devolvés ese celular ya mismo. Y si no, lo voy a agarrar yo y lo voy a romper con un martillo. ¿Eh?
Mirá, el icono del teléfono rojo,
sí,
son llamadas hotline.
Yo te lo devuelvo. Te lo devuelvo, tío.
Bueno.
O bien, devolvéselo.
Un momento, voy a hablar a solas, sí, con el tío. Yo hago que te lo devuelvo, sí, pero después vos me lo das.
Sí.
Ya está, ya hablamos.
Ya está,
Bueno.
Me lo devolvió, no quiso, me lo devolvió.
Bueno, me parece bien. Bueno. ¿Ves que tiene una reserva moral todavía,
sí,
y ética de procedimientos?
Sí, sí.
Pero acá, bueno, se terminó el tío.
La reserva moral principal de Occidente, que es la mentira.
Mira, te dije que esas respuestas cínicas las termines acá en casa.
Muy bien.
Porque estás de cada cosa tenés una cosa cínica para responder.
Sí, padre. Un momento, voy a hablar con él. Sí. Sí. Tío.
¿Qué?
No voy a terminar con el cinismo, pero le digo que sí.
Sí, más vale, vos seguís la corriente.
Para tenerlo contento.
Los padres son todos iguales, aburridos. Mi papá era un aburrido.
Ya está.
Bueno, entonces, ahora vamos a ir a cenar. Ya puse brócoli.
Yo no puedo, No puedo, no, lamentablemente no puedo.
Bueno, cenar. Bueno. Te veo en otro momento.
Sí, porque tengo... Hoy voy al Teatro de Revistas.
Bueno, anda, bueno, no sé. ¿A dónde hay
momento, teatro? Voy a hablar con el tío.
Sí.
¿Puedo ir?
Pero más vale.
Pero me voy a tener que escapar por la ventana.
Tengo entradas en la primera fila.
Ahí está. Voy a esperarme en la puerta del teatro y yo me escapo y voy. Ya hablamos.
Bueno, no sé dónde hay Teatro de Revistas, ya no hay más teatro.
Calle Corrientes.
¿Quién es ese? Qué bueno.
Voy a hablar de nuevo con el tío. Sí. Qué bueno, tío, que vos conocés todo lo último que sucede, el último grito de la moda, todos los lugares donde me llevaste siempre.
Tenés que ver esta obra espectacular. 12 vedettes de primera línea.
Quiero que me lleves a una Watt.
Fin de semana.
A una Watt y después a una whiskería.
Sí, al Tigre.
Bueno. Así que bueno, me voy, pues ya empieza la función de Se rompen las urnas.
Bueno, chao, que la pases bien.
Bueno.
Acá dice, hay que tratar a los niños como personas que son.
Bueno. Claro.
No le hables en forma paternalista, esto es para ti.
No, es para el tío.
No,
¿que el tío?
Para el tío, está bien.
El tío no hable en forma
paternalista. Claro, ya sea que tus sobrinos sean niños o adolescentes, los jóvenes serán mucho más perceptivos de lo que puedas pensar. Trata de elegir temas de adultos en las conversaciones y evita, obviamente, las historias que incluyan bebidas alcohólicas.
Más vale.
Por ejemplo, ¿qué historias incluyen bebidas alcohólicas?
Y
por ejemplo, había una niña llamada Caperucita Roja.
Sí, ¿dónde está la
bebida alcohólica? Que fue a llevarle vodka a su abuelita que estaba enferma.
No. Bueno, eso hace algún tío gracioso. Cambia las historias tradicionales. Claro, sí. Y poniendo cosas así dentro de la historia.
Sí, pero tampoco creamos que a los niños les interesan las cosas que nosotros consideramos infantiles.
Bueno, sí, es cierto. Pero al niño le gusta, el sobrino pequeño suele celebrar las malas palabras.
Las picardías.
Las guarangadas. Las cosas fuera de lugar, todo lo que el tío le propone.
Qué horrible que un niño haga eso. Sí, sí. Estoy pensando ahora como conductor del programa.
Y bueno, los niños
no
son
puedo
así.
Pensar que un tío le enseñe eso a sus hijos, y menos que un padre le enseñe eso.
Sí, claro.
He sabido que hay padres que le enseñan gracias.
Sí.
Me han dicho que esos padres es porque ellos mismos han sido adiestrados en esa dudosa habilidad.
Bueno, pero en algún momento tiene que cortar. Uno no es toda la herencia que trae.
Claro.
Sino que es esto.
Tenemos que propugnar un cambio.
Y sí, de alguna manera.
Bueno, últimas consideraciones. Sé una persona adecuada para su edad. O sea, lo ideal es que el tío tenga la misma edad que el sobrino.
A veces pasa.
A veces
hay
tíos,
pasa, claro. Hay tíos insólitamente jóvenes.
Sí.
Y tías.
Los tíos de mi madre eran más jóvenes que ella.
Claro.
Era más frecuente antes, me parece.
Sí, claro. Sí, sí.
Porque se tenían hijos más.
Era el último hermano, ¿no?
Claro.
El último hermano de los 10 que tuvo mi abuela.
Claro, entonces.
Era más joven que mi madre.
Claro.
No veo dónde estaba la ventaja.
No,
sí,
que no había.
Bueno,
ninguna.
Que. No, claro, operaban como tíos míos.
Claro.
Más que como tío de mi vieja. Después, mantente cerca cuando tus sobrinos estén en el punto de mira. La juventud está llena de una gran variedad de eventos, tales como juegos de fútbol, conciertos en la escuela secundaria y espectáculos de danza. La vida está llena de eventos, querido mío. Por ejemplo, juegos de fútbol, conciertos en la escuela y espectáculos de danza.
Cuidado con lo del fútbol, porque, por
los
ejemplo...
Los tíos a veces se desubican.
El tío se desubica, el tío de San Lorenzo, y usted es de Huracán.
Ajá.
Y el tío le regala una camiseta de San Lorenzo.
Suele ocurrir.
A su hijo.
Yo tengo todas camisetas de Racing obsequiadas por mis tíos.
Porque quieren influir para
está
que
está mal, eso está mal. No puede un tío regalar eso camisetas de equipos de fútbol.
No se usa más ese machismo.
Más sabiendo que yo debía ser de Boca.
Bueno, no, usted ya era...
Los padres modernos que tienen hijos e hijas, porque las hijas también son hinchas de clubes, el padre moderno dice, elijan el club que ustedes quieran.
Mentira, eso no sucede. Señor. Al tipo porque no le importa.
La libertad para elegir.
En realidad lo que hay es que no tiene que ver. Ahí cabe una tradición. Vamos a filosofar un poco. En realidad, el saber tradicional, no tiene evidencia. Lo que uno cree que sabe, porque se lo contó el papá, siendo que al papá se lo contó el abuelo, y al abuelo el bisabuelo, y así. Se dice que es tradicional. Y se usa eso como si fuera un aval para suponer que ese conocimiento es verdadero. Y no hay ninguna evidencia. Eso no implica ninguna evidencia. Y así debe tomarse el tema de ser uno hincha, como no siendo una evidencia, sino como estableciendo un vínculo que tiene algo de afectivo. Entonces, vale hacerse de Boca porque su papá es de Boca, pero no vale hacerse tierraplanista porque su padre y su abuelo eran terraplanistas. ¿Es así o no?
Sí, porque, digamos, el terraplanismo, para llamarle de alguna manera, no es una tradición.
Es la única manera de ser terraplanista.
Claro, sí, claro. Pese a que tampoco presenta evidencias, inventa un sistema de evidencias. Claro.
En este caso, bueno, es porque el terraplanismo es falso.
Claro.
Pero
puede ser la ideología dudosa política también.
Claro, que son más dudosas.
Claro.
Por ejemplo, no hay evidencia de que el radicalismo sea mejor que, qué sé yo,
el desarrollismo,
la democracia progresista.
Sí, sí.
Digo, para poner dos ideologías por las que nadie se dejaría matar. No, digo porque son ideologías moderadas.
Sí.
Pero hay gente que sí, que se hace radical porque el padre le enseñó que Irigoyen y qué sé yo, y otros se hacen demócratas progresistas porque
ahí ya está
el
más
padre
difícil.
Le hablaba de Lisandro de la Torre. Pero eso en ciencia y en pensamiento está mal. En política quizá no, porque por eso es política, porque no hay nada demostrado fehacientemente que una cosa sea mejor que la otra. Es siempre difícil de demostrar plenamente.
Que además una de las formas de la carga afectiva de las tradiciones, de la que decía usted, hay un patrón que se repite. Si usted es hincha de Boca, otro es Independiente, otro de Racing, por tradición, el patrón de por qué son hinchas de Independiente, de Racing, de Platense, de lo que fueren,
es el mismo.
Entonces, ese patrón afectivo sí se repite. Pasa también con muchísimas otras tradiciones, por ejemplo, de venidas de religiones también.
Bueno, ¿no? Esa es la principal, digamos.
En donde aparece
¿por
esto?
¿Qué razón uno? Y bueno, porque viene de una familia.
Sí, pero hay patrones...
No porque se ha puesto a estudiar y resolvió que esta es la religión verdadera.
Claro.
Bueno, porque todavía no... Nadie ha hecho ese descubrimiento con evidencia suficiente.
Pero hay patrones que se repiten también, bueno, por eso las religiones comparadas, las tradiciones, ¿no? Que se repiten dentro de esas tradiciones.
Sí, sí. Bueno, pero, pa.
Sí, bueno, pero te quería decir
esto.
Está
muy lindo. Pero el tío se ha hecho testigo de Jehová.
Sí.
Y, bueno, me quiere llevar.
A mí, si él tiene libertad religiosa, vos sabés que papi y mami creen en la creación de nuestro planeta.
Naturalistas son.
Somos naturalistas.
¿Qué son ellos? Son ellos que no creen, pero no se la pueden bancar.
¿Sí? No. Nosotros abrazamos...
A un rencor.
No, abrazamos la fuerza creadora, Nau. Avanzamos la fuerza creadora.
Pero eso es nada, señor. Ahora, acá cuando hablamos de creer en algo, es creer en...
Bueno, concretamente, claro.
¿Desde cuándo ahora sos testigo de Jehová?
Porque, sí, porque él... Por ejemplo, los testigos de Jehová sabemos en qué creemos.
Sí, claro. ¿Pero qué creemos? Pero ustedes escuchame. No. Claro. Tu tío viene de ver a la señora Encarnación.
Pero...
Viene de teatro de revistas que fuiste a ver, se rompieron las urnas.
Bueno,
y
¿qué
ahora,
pasó?
Cuando fuiste testigo de Jehová.
Cuando llegué al teatro... Ahora había pastores.
Sí,
no está
claro.
Mal la del teatro de revista.
Me llevó al teatro de revista la otra noche.
Los pastores.
Que yo no te dije que iba a ir. Bueno, fui con él. Ah, entramos, había un pastor.
Sí.
Y nos hicimos testigos de Jehová.
Claro, levantamos la mano, quién se quiere hacer y fuimos. Ah.
Pero ustedes son un papel al viento.
Bueno.
¿Son un papel al viento?
Sí.
¿No ves que lo educás mal?
¿Qué? Ahora tiene...
Te metes
antes
en la
no
educación.
Sabía qué hacer con su vida. Ahora sí.
Ahora soy testigo de Jehová y exhibicionista.
No, pero...
Imagínate lo que son mis visitas.
Te pido, por favor, abrochate ese sobre todo o te lo sacás directamente. Porque para estar así, hablándome con los brazos en jarra...
Vos te lo sacarías.
Sí, yo estoy así, como Dios me trajo.
Bueno, extraordinario esto, ¿eh? Y hay algunos consejos finales que son... Por ejemplo, como tío, no temas comprar algo ridículo. El tío siempre compra regalos ridículos.
Se hace el gracioso.
Se hace el gracioso, trae muñecos de Boca y de River, que hacen cosas. Después dice, piensa en sus intereses. ¿Qué le importa al tío el interés de su sobrino?
Eso es lo que pasa.
El tío debe saber que cuando el sobrino crezca, no le va a dar más bolilla nunca.
¿No le va a dar más bolilla?
No.
No, yo creo que se va enfriando el vínculo.
Pero a veces cambia, ¿eh? Yo he tenido una relación importante con un tío.
Ah, bien, bueno.
Y más importante digo que en la niñez, después.
No me digas.
Sí.
Bueno, bien, yo también.
Parecía de anteojito con antifaz.
No, era así,
Recuerda que primero eres un tío y segundo un amigo. Muy bien.
Bueno, claro,
un tío que da consejos, más que tío, es un amigo.
Qué más bien. Que tío es un imbécil.
Extraordinario este informe. Ay, querido sobrino, mi infancia, qué lejos está. Como quisiera anteojito. El volver el tiempo atrás.
Muy bien, y ahora veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Vamos a leer los mensajes. A ver.
Hola, Vengadores. Soy Pedro Hernández desde Tenerife, Islas Canarias. Les conocí hace 2 semanas gracias a que Andreu Buenafuente, en Nadie Sabe Nada, les nombró. Ahora,
¿sí?
Ahora estoy enganchadísimo. A propósito, la reunión del edificio con el gordo Taruli y doña Aide fue impresionante. No podía parar de reír. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena!
¿Qué más?
Espero que esta noche puedan leer mi mensaje. Dice, soy Carlos de Cosquín. Tengo 2 preguntas simples. Uno, ¿alguna vez Dolina estuvo en Cosquín?
Sí, pero no en el festival.
Ah.
Dos.
No, en el festival no.
¿Vieron la película argentina El Fantasma de Buenos Aires?
No, pero la conozco.
No sé por qué estas preguntas.
Conozco la pregunta. Conozco la película, casi he visto algunos fragmentos.
¿Ah, sí?
¿Sí?
¿De qué
yo no la vi.
Es? ¿Eh? ¿De qué años más o menos?
No lo sé, porque lo estaba viendo por televisión y cada rato miraba y no me daba cuenta si era una película de época o de qué estaban hablando.
Bueno, una emisión para...
Sí, que existe esa película.
Muy bien.
Pero no la vi.
Una emisión para nuestro oyente calificado, Fernando Martín Peña.
Sí,
Fernando que es nuestro Martín amigo Peña. Y que sabe seguramente
sabe
que es el fantasma de Buenos Aires. Le mandamos un abrazo. Bueno, qué raras las preguntas de Carlos de Cosquín. Estas dos preguntas...
Ajá. Maestro, quiero cerradas. Escuchar por usted el tango Como la Mosca, que cantaba Gardel en su mejor época. Saludos a la barra, Ezequiel de Recoleta. Nunca hemos cantado aquí como la mosca. Conozco ese tango.
Cuando despertaba de dormir la tranca, manche que mi paica se me había espiantao. Revolví el cotorro con su última carta, pero de ande yerba nada había dejado. A indagar me puse, llamé a mi vecino, y este muladino pronto me contó que en la madrugada, mientras yo dormía, con uno de mota se me había piantado.
Creo que es eso.
Qué bonita.
Con uno de mota la rubia piantó. Y después de pucha con la rubia, artera y taimada, es hermoso. Un día lo voy a cantar. Cuando esté más preparado.
Acá no lo, se lo escuché nunca.
No lo canté nunca.
No.
Como la mosca. Yo lo conozco porque casualmente era un tango que le gustaba a mi abuelo paterno, que nunca establecía comunicación con ningún ser humano. Y lo único que alguna vez me dijo es que le gustaba el tango como la mosca, y otra vez me pidió que tocara Rodríguez Peña para él. Ese lo toqué. Bueno, continuamos con los mensajes, por favor.
Me llamo Carolina y soy una gallega que vive en Londres. Lo descubrí gracias a mi podcast favorito Nadie Sabe Nada, de Andreu Buenafuente.
Muy bien,
Andreu.
Comentarles que el olor a la tierra mojada se llama petricor.
Hombre,
gracias.
Es petricor.
Y un saludo,
Dolina, me rajaron del laburo el lunes pasado. No lo puedo creer. Y la venganza será terrible, es lo único que me mantiene en pie. Gracias, muchachos. Bueno,
un abrazo. Sí,
un abrazo.
Tanta gente de eso. Vengadores, venía atrasado en la escucha y esta tarde por Spotify clavé dos al hilo. Impresionante el informe sobre murciélagos. Todo esto lo dice Gustavo de Rosario. Tuve dos invasiones del mismo. La solucioné con una raqueta de tenis aplicando un smash de volea.
Sí, conozco perfectamente.
Pobre murciélago. La diferencia entre disparar y rajar queda por demás reflejada en la travesura infantil conocida como rinraje. Nadie diría rindispare. Dice, no, seguro que no.
Claro.
Dice todo esto Gustavo de Rosario. Gracias, Gustavo.
Me gustaría mucho volver a escuchar al maestro cantar el tango Olvido, de Amadori y Rubinstein, que cantaba maravillosamente Charlo. Se los quiero mucho, amigos, dice. Por ahí vamos a escuchar este tango muy, muy pronto.
Bueno, muy bien.
Porque yo lo grabé con lindo conjunto. Bueno, acá dice, escuchando y deleitándome con programas viejos, ya ni recuerdo los años que llevo escuchando La Venganza. ¿Cuándo van a venir a Posada? Tenga mucho cuidado con escuchar demasiado La Venganza y otras intoxicaciones. ¿Qué más?
Fuimos una vez a Posada.
Sí, señor.
¿Habrá
sí,
ido? Claro. ¿Habrá ido esta persona?
Supongo que sí. ¿Qué más?
Soy Cuco.
Hola,
Cuco.
Uno de los millones de marplatenses radicados en Mallorca. Los estoy escuchando hablar de cómo ser un buen mayordomo y de qué debe saber mentir para su patrón. Bueno, me acordaba del mayordomo que encarnaba Alberto Olmedo. Bueno,
sí.
No lo recuerdo ese personaje, pero...
Yo no soy muy ducho.
No, pásense por Mallorca, así de refilón, bueno. Y sorpresa, Bueno, un abrazo gigante.
Gillespie siempre tiene razón.
Muchas gracias. Acá.
Quisiera saber si es posible, si no le molesta, la explicación del tango Atenti Pebeta. Por ejemplo, no sé qué son los guantes patitos. Dice Belencita, vamos a ver si quiere. Tango explicado. Bueno, vamos a hacerlo un poquito, no lo voy a cantar. Dice, cuando vayas por el centro, son consejos. Consejos. Perfecto. Que un tipo le da a una chica. Y dice, cuando vayas por el centro y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des chavés. Cuando vayas por el centro y te fiche un bacanazo,
vos hacete la chitrula y no te le de llave.
O sea, cuando vayas caminando por el centro, sí, y te mire una persona aparentemente acaudalada, hazte la tonta y no le des a entender lo que sentís. Es decir, no, claro, te des llave. Y dice, que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien calzados te perdés. O sea, que no manches. Sí. El primer, sí, tiro de lazo es el primer lance que se tira el tipo. Sí, sí.
Pero está muy disponible.
Que estás disponible. Que no, que se, no se dé cuenta.
Sí, de, claro, eso.
Dice, bien calzado te perdés. Cuando estés en la vereda, caminá mirando al suelo, arrastrando los fanguses y arrimada a la pared. Bueno, caminá mirando al, sí, suelo. Arrastrando los fanguses son los zapatos.
Los zapatos.
Y arrimada a la pared, es decir, con una actitud muy humilde. Como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, que si no, baten los giles que te has echado a perder. Eso está claro.
Sí.
Y después, si ves unos guantes, patitos rajales. Los guantes patitos son unos guantes amarillos.
Ah.
Si que, ves a alguien que usa.
Que era los.
Se sigue llamando, es una marca. Puede ser.
No, son guantes amarillos, son muy, muy petiteros.
Ah. Claro.
No, ah, entonces, no del tiempo de los petiteros.
Ah, no, no, pero son guantes.
Color son... patito.
Claro,
bien. Amarillo.
Sí, sí.
A un par de polainas, rajale también. A esos sobre todos de 14 ojales,
sí,
no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos, dicen, de 14 líneas, de 14 pelos.
Mm. Sí, se usaba esos bigotitos
muy, así, muy finito.
Que en vez de bigote son un espinel, o sea,
sí, sí,
una línea de pescador.
Sí.
Atenti, pebeta, seguí mi consejo. Yo soy zorro viejo y te quiero bien.
Está
después siguen, pero es así.
Bien.
Está muy, muy lindo, ¿eh?
Sigue más lindo, ¿eh? Porque dice, hay una parte que me hace mucha gracia. Toma leche con vainilla y chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después cómprate un bufoso y cachando al primer turro, por amores contrariados, le haces perder la salud. Comprarse un bufoso es comprarse, sí, un revólver.
Claro.
Bueno, tiene su gracia. Es un tango ya de difícil intelección en épocas en donde muchas de estas palabras ya no se usan. ¿Hay algún otro mensaje?
Yo no tengo más.
Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa o tiene uno más?
Sí.
Pausa entonces.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
750.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
750. AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
Thank you. señal de una nueva hora.
Hora una en la República Argentina. Es la una.
7:50. AM750. Derecho a la información.
La hora una, la temperatura en Buenos Aires es de 20 grados una décima, el cielo está algo nublado, humedad 65%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 16 grados 8 décimas. Este jueves habrá un nuevo paro nacional docente. La medida de fuerza fue anunciada por la mayoría de los gremios de representación nacional. El objetivo es la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la convocatoria urgente a la paritaria nacional. Además, se anunció una campaña de recolección de firmas para que el gobierno garantice la educación pública en todo el país.
Internacionales.
Se registró un terremoto de 7,5 grados en Taiwán. Los medios locales aseguran que se trató del sismo más fuerte de los últimos 25 años y que afectó principalmente a la capital del país, Taipei. Según las autoridades, hay personas atrapadas en edificios colapsados. Además, el fenómeno generó una alerta de tsunami para las costas de Japón y Filipinas.
Deportes.
River debutó en la Copa Libertadores con una victoria. En Venezuela, el millonario venció por 2-0 a Deportivo Táchira en su primer partido por el Grupo H. Hoy a las 19, Estudiantes visitará a Huachipato, mientras que a las 21:30, San Lorenzo recibirá a Palmeiras. El dólar oficial cerró en 876 pesos, el informal en 1.010 pesos y el riesgo país en 1.439 puntos.
Tránsito.
Desde las 9 de la mañana habrá una concentración en 9 de Julio y Belgrano, en tanto que a las 9 y media se realizará una manifestación en Alem al 650. En Buenos Aires la temperatura es de 20 grados una décima, el cielo está algo nublado, humedad 65%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 16 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Más información en www.com.ar.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
En La Venganza Será Terrible. Recuerden que estaremos este jueves en el Regina de Buenos Aires. Todos los jueves vamos a estar ahí. Nos pueden ir a ver. Las entradas están en lavenganzaseraterrible.com, así como con el resto de las presentaciones.
Sí, sí.
En Canning, en Luján, en Pilar, en Avellaneda y tantos otros lugares.
Hemos hablado algunas veces de los viajes de Mandeville, Sir John Mandeville. Y creo que yo te escribí algo también en el libro del fantasma y algunas veces aquí en este mismo programa contamos episodios. Tengo algunos datos más de su persona y de sus viajes. Algunos dicen que John de Mandeville era un caballero inglés que nació allá por el año 1300. Cuando cumplió 24 años comenzó un viaje que duraría 20 años. Y escribió un libro, o hay un libro, que existe un libro que se llama El libro de las maravillas del mundo. Este libro fue muy popular, muy consultado por príncipes y reyes. Los copistas trabajaban mucho, todavía no se había inventado la imprenta para duplicarlo. Y parece que la autoría del libro fue disputada largo tiempo. Primero, por algunos que se llamaban a sí mismos el autor.
Sí.
Y luego por otros que arguían que todo este libro eran invenciones fantásticas, incluso el autor. Y hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca. Yo me cuento, por supuesto, en este último partido político. Uno de los lugares supuestamente visitados por el señor de Mandeville fue la isla de Tracoda, Lindo nombre para una isla.
¿Dónde estarán? Grecia.
Ubicada en algún mar misterioso, supuestamente en el Océano Pacífico. Es el único aspecto diferencial de este sitio, el que voy a citar ahora. Sus habitantes no hablaban, sino que silbaban. A poco de llegar a Tracoda, se escuchaban los chiflidos de los habitantes. Y eso es todo lo que dice John de Mandeville de esta isla. Elegí un capítulo
breve.
Muy breve.
Sí, sí.
En cambio, la isla de Silja, en el Atlántico, estaba llena de dragones. En el centro de la isla había un lago formado por las lágrimas de Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Está muy bien. Quiere decir que eran lagos, supongo yo, de agua salada, ya que las lágrimas son saladas. Dice el autor que por algún mecanismo extraño que él no explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago. En verdad es falso, dice Mandeville, que las lágrimas se enjuguen en pañuelos o que se extingan en cualquier lugar. Todo lo llorado va a parar allí, ¿entiende? Nada de lo llorado se pierde. Esto es extraordinario. Es un pensamiento poético extraordinario. Y la frase, nada de lo llorado se pierde, es un buen comienzo para un poema. Un buen poema es este. Nada de lo llorado se pierde. Y ahí sigue. Pero es un buen poema.
Sí.
En el fondo del lago había perlas y piedras preciosas. Y una vez al año, el rey de esta isla, que habíamos dado en llamar Silja, permitía que los pobres las tomaran. Ah, acá me está gustando más.
Bueno.
Claro que cada año se hacía más difícil encontrar pobres, porque todos se enriquecían con la venta de joyas y piedras preciosas. Ahora bien, para evitar el ataque de los dragones, que según habíamos dicho, estaban en la isla, y concretamente vivían en el fondo del lago, los pobres se untaban, antes de sumergirse, se untaban con unas hierbas que servían justamente para ahuyentar a estos espantosos seres. Otro lugar, esta isla me gustó mucho.
Sí.
Mavarón era un extenso reino que visitó Mandeville en la India. Era famoso por las numerosas ciudades, todas ellas muy hermosas. Entre ellas sobresalía Calamión, donde supuestamente estaba enterrado el apóstol Santo Tomás, de quien sabemos murió en la India. En una urna depositada junto a la tumba se conservaba el brazo y la mano con que el apóstol había tocado la herida del Cristo muerto. Recuérdese que Tomás, a quien se le apareció el Cristo, insistió en
tocarlo.
Así era de descreyente el apóstol Tomás. Estas reliquias tenían, el brazo y la mano de Tomás, tenían la siguiente virtud. En casos de litigio, cada uno de los litigantes colocaba en la mano del santo un papel en que exponía su caso. La mano arrojaba lejos el papel que contenía los argumentos del que no tenía razón. He ahí un poder judicial, perfectamente infalible.
Bueno, sí.
Sí, pero...
Muy bien.
Infalible es...
Otra isla. Muchos viajeros han contado o retratado la isla que voy a exponer ahora de distintas maneras. Es la isla de Saba. Sir John de Mandeville decía lo siguiente. Saba está en Etiopía. Recuerden a la reina de Saba, ¿no?
Uh-huh.
Está en Etiopía. Podían verse campiñas con manzanos que en el estío daban frutos que se transformaban en niños. Es decir, usted tenía un manzano y en el verano las manzanas se le hacían niños.
Se le hacían pibitos.
Esto explica la demografía creciente de la isla de Saba. Allí se encontraba la tumba de Salomón, el rey que amó a la reina de Saba. La tumba era de cristal y oro, y Mandeville recomendaba a los visitantes que probaran el apium rizum, una hierba mediante la cual podía verse a través del cristal de la tumba y contemplar a Salomón bailando con la reina, mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música ejecutada por un serafín. Bueno. Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y se les iba volviendo negro a medida que envejecían, como pasa con algunos de nosotros. Sí. A causa del calor, la gente permanecía en los ríos desde antes del mediodía hasta bien entrada la tarde, dice Mandeville, creyendo que va a sorprendernos con eso. Bueno, después de haber visto árboles que dan niños, imagínense, no me voy a sorprender que alguien se meta en el agua de la mañana a la noche. La isla de Caura es otra. Estaba próxima a las costas de la India. Hubo una época en que Caura se vanagloriaba de puertos importantes que fueron destruidos por el mar. Cuentan que el rey de Caura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que a Alejandro Magno. Recuérdese que Alejandro estuvo por allí. En tiempo de la visita de Mandeville, Caura solo se destacaba por su diversidad de creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana: un pie, un manto, un hombre, una mujer. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímero de las religiones de la isla. Había además ídolos nuevos cada mañana, pues se erigían uno para cada depositario de la fe diaria. En Caura, además, no se enterraba a los muertos. Los dejaban consumirse al sol. Cavaliet, en realidad, era un reino también insular. La fauna de la isla contaba con muchas especies de caracoles, algunos tan grandes que la gente vivía en sus caparazones.
¡Qué lindo!
Y por toda la isla podían verse ese tipo de residencias. Eso es lo único que pasa en esa isla. En el archipiélago atlántico de Sandim sucedían cosas extrañas. El rey de la isla principal era también de las otras 50 islas que formaban el archipiélago. Los habitantes de Sandim tenían la costumbre de comerse a sus parientes y amigos si estos se enfermaban de forma irremediable. Ya pensábamos mal de él.
No.
Se los comían únicamente ya no había esperanza para ellos, que así era un acto higiénico.
Sí, pero ya los días previos lo venían mirando.
Y en ese caso preparaban un guiso que daba lugar a un ágape solemne. Finalmente, una vez mondos los huesos, se enterraban.
Bueno. Mucho guiso de tío.
Y en otra isla del archipiélago vivían gentes con la cara plana, sin nariz, ni ojos, ni boca. Había también otra donde los hombres tenían los labios tan grandes que se tapaban la cara con ellos para dormir al sol.
Por favor.
Últimas islas. La isla de Lamery, situada en el Océano Índico, era peligrosa. Cuando un mercader se acercaba, los habitantes se ponían contentos, pero no por afán de comerciar, sino por antropófagos. Respetuosos entre ellos, los habitantes de Lamery devoraban únicamente a los advenedizos. Es decir, aquí toda antropofagia estaba atenuada por alguna razón
moral
o estética. La que más me gustó, en todo caso, ya refiriéndome a todas las islas, es la del Lago de las Lágrimas.
Sí.
Esa es la más poética. Vamos a dedicar la charla a Santo Tomás, a Mandeville y a todos y a todas estas historias que ya a estas alturas han sido olvidadas. En atención a ese olvido, vamos a escuchar el tango Olvido que pedía nuestro amigo. Diré que utilizaremos la versión de Charlo y alguna vez, prometo, traer el tango que hemos grabado. Una vez se enojó conmigo un oyente.
¿Por qué?
Y porque decía que yo hubiera grabado Olvido era como creerme igual a Charlo. Digo, no es así. De ningún modo. Era esa mi intención. Lo grabé porque me gusta el tango, claro, pero no para compararme. Lo grabé como mucha gente canta el día que me quiera, y no por eso se cree Gardel.
Claro.
Al contrario, como un gesto de amor al artista extraordinario que fue Charlo.
Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo, La venganza será terrible, Olvido.
AM 750.
Pero no imparciales. AM 750.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo matar una araña sin poner en peligro tu propia vida?
Bueno, ya estoy en contra del informe antes de empezar, pero
sí, usted continúe. Va a empezar a defender a la araña.
A defender a las arañas.
Por supuesto, uno de los mejores seres
vivos. Yo también, porque ¿qué le hizo la araña?
Sí, es buenísima la araña, pero el aspecto es muy feo.
Bueno, sí, acá, ¿a usted le dicen algo por la calle?
Comienzo con una aclaración.
No me matan tampoco.
Si bien tienen un aspecto aterrador,
eso es.
La mayoría de las arañas son inofensivas y además son huéspedes serviciales. Ayudan a mantener tu hogar sin insectos.
Sí, señor.
Ya que este...
¿Cuál?
Este es su principal alimento. Sin embargo, de las miles de especies de arácnidos, Algunos son peligrosos y debes eliminarlos del espacio donde vive.
Bueno, empezó bueno. todo...
Para grande. Aprender a identificar las arañas peligrosas, continúa leyendo, dice aquí.
Sí. sí,
sí. Bueno, fenómeno.
¿Qué es un camello?
Aprende a distinguir los tipos de arañas peligrosas más comunes.
Perfecto.
¿Cuáles serían? Primera, las viudas negras, hembra.
No, sí, la viuda negra es hembra.
Hembra, no el macho.
La viuda negra macho.
El macho buenísimo.
¿Qué tengo que andar?
Es el viudo negro.
Bueno. ¿Qué lo que pasa? ¿Cómo son los órganos reproductores de las arañas?
No, pero veo que algunos no se...
Antes de darme cuenta me mató la araña ya.
Algunos no se diferencian esa... por el órgano reproductor. Son muy distintos
sí, en
su
claro.
aspecto.
Claro.
Sí, en su aspecto general.
Las viudas negras hembra tienen color negro brillante.
Bien, es un dato.
Es un dato. Con un distintivo diseño de color rojo.
Exacto.
Similar a un reloj de arena.
Ah, así.
Ah, ¿cómo?
Una silueta.
Eso revela una inteligencia de alguien que dibujó eso.
El creador.
Claro.
El creador.
El creador, con mayúscula.
Los machos, bueno, si los machos no me hacen nada, ¿para qué quiero saber?
El macho es inofensivo.
Tienen una mezcla de puntos blancos en la parte superior del abdomen.
Sí.
Y son la mitad del tamaño de la hembra.
Son chiquititos.
Claro. El machito.
Creo que ella lo mata al macho.
Esa es otra, me parece.
Bueno, no, porque la viuda negra, por eso se llama viuda negra.
Puede ser apareada.
Por eso es viuda, porque ella misma mató al marido.
Mató al marido, lo mata.
O sea, se reproduce...
Sí.
No, señor, por favor.
No se reproducen, se aparean.
Se aparean. Claro.
Después falta para la reproducción.
La reproducción falta.
Claro.
Incluso
el embarazo.
La nueva araña nace cuando su padre
pasó
a mejor vida.
Pero no hay embarazo, no se embaraza una araña.
Está bien, pero tardan.
Pone los huevos.
Sí.
Bueno. Y en memoria de.
In memoria.
In memoria de aquel macho.
Después está la araña reclusa parda.
Parece una reclusa de verdad.
Sí, sí. Es una pequeña araña de color café con leche.
Sí, qué lindo.
Luna.
Sí.
Con cuerpo en forma de violín.
¡Qué lindo!
¡Qué lindo! Una araña con cuerpo en forma de violín.
Cuidado,
con la araña,
eso,
¿eh?
Sí. Cuidado.
Bueno, y en Australia, esta ya está. Y es muy peligrosa.
También
residen
pica.
En ambientes estrechos. Por ejemplo, un pasillo.
Bueno.
Pero, ¿qué dimensión sí. tiene? ¿Qué le importa a la araña no, dónde pues, está? No entiendo. Y, para una araña del tamaño de la araña, un rincón de un pasillo es lo mismo
es
que
gigante,
un rincón
claro.
del salón dorado
yo
de
creo
lo que se
está entre bueno. las piedras, claro. se meten en esas rendijas.
Son rincones pequeños.
Otra peligrosa es la araña de espalda roja.
Sí.
Sí.
Está en Australia.
O sea que hasta ahora vemos que lo más peligroso está en Australia.
Sí,
sí pero...
ojo que la viuda negra está acá en
¿qué
Sudáfrica?
Pasa con la tarántula, por ejemplo?
No, pasa nada.
Es más buena, buenísima.
¿Sí?
Es buenísima.
¿Se atreve, por ejemplo, a hacer que la araña le camine
todo.
Por el brazo?
Puedo besarla.
Por el brazo, por ejemplo, por el pecho.
Sí, señor.
Descienda hasta el abdomen.
No le hace nada.
¿Eh?
Nada.
Es solamente impresión.
Bueno, acá dice, aprende los comportamientos de las arañas. Si te preocupa la posibilidad de tener una araña peligrosa viviendo en tu casa, revisa las telarañas, ¡límpialas!
Sí, porque le saca con un plumero.
Usted le destruye la telaraña, ¿no?
No, yo no.
¿Es que deja a la araña sin casa?
Sin casa,
no,
sin comida.
Igual hace otra, no.
¿A usted le gustaría, etcétera?
Claro.
Son cosas distintas. Si usted va a abrir un frasco
sí.
donde está el sustento para alimentar a sus hijos
sí.
y está una tela de araña que cubre el frasco, saca la tela de araña.
Bueno. sin
¿por qué no se me pone un agujero en la base frasco
y lo saca por abajo
y saca el alimento? ¿Qué comen sus hijos a todo esto?
Sí, en un frasco comen
pasa de uva. Sí.
No, hay arvejas partidas.
Ah, usted, mi comida preferida.
Bueno, y va a no ser, enteras,
son partidas. Son las arvejas.
Y partidas.
Si las quieres, las comes. Si no, las dejas.
Señores, no se puede hablar bueno, en serio en este programa con responsabilidad.
Por lo menos compre arvejas.
Somos un medio de comunicación.
Arvejas enteras, compra toda la rota del.
Bueno, acá dice que encontrada la telaraña, puedes aplicar líquido o insecticida en polvo.
Pero eso es un veneno.
Y puede volver más tarde, en la noche, para matar la araña directamente.
Ah, bueno.
Y entonces, quieres estar completamente seguro.
¿Y para qué es comprar veneno, entonces?
Te vuelve a la noche, cuando sí. nadie lo ve.
Y está enfurecida la araña que
tratando de reconstruir la tela, diciendo cosas como, me caigo y me levanto. Sí.
Además, hay humanos viles...
Sí.
Viles.
Sí.
Que matan arañas.
¿Va con B larga?
Sí. No, va con B corta. Files. Que.
Files.
Matan arañas muertas, señor. Se hace el piola con una araña que ya está chato. ¿Vio que la araña muerta cómo es?
Se abraza a sí misma.
Sí, sí. Se repliega.
Sí.
Con sus patas.
Hay una palabra mecánica. Pero bueno, no importa.
Se contrae.
Sí.
No. Después me fijo. Pero sí se contrae, está muy bien.
Sí.
Y queda hecho un bollito. Bueno, ya viene el tipo, el vil.
Claro, y se hace el canchero
y la pizza. Si ya le pusiste.
Sí, pero igual he visto documentales donde la araña se hace la muerta y está viva.
Sí.
Y pasa el depredador por al lado.
Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, por favor, concéntrese.
Y la araña tira la pata y sale corriendo.
Cuidado que la araña es muy astuta, ¿eh?
Sí.
Bueno, porque es más viva que usted.
Sí, la araña ha hecho de la simulación un recurso de...
Como usted.
Sí.
Sí. Como todos nosotros,
claro.
Digámoslo.
Bueno.
Un recurso para la supervivencia.
Claro.
Entonces ahí...
Consigue un recipiente... la mayoría de las arañas que conoces...
Son buenas. Sí.
Entonces, muévelas al exterior, donde pueden serte más útiles, atrapando insectos.
Sí,
las pone a cazar insectos para usted.
Sí.
Atrápalas con un frasco... O ponlas en un pedazo de papel para tirarlas afuera.
Sí.
O tíralas una por una agarrándolas con la mano. Consigue un recipiente olla grande.
Y ¿para empuja, qué la olla?
No, para meter las arañas.
Ah.
Empuja la araña dentro del mismo.
Sí.
No de otro. Tiene que ser el mismo recipiente.
Sí.
Utilizando una escoba.
Claro.
Agarrarla con la mano.
No, según por ahí es grande.
Evita que se escape con una revista o periódico.
Sí.
Que finalmente encontrará su utilidad. suficientemente grande para cubrir el recipiente. Las explicaciones son.
Sí, para que no se le escape la araña, porque si no se le escapa.
A prueba de estúpido.
Sí, bueno, pero te va caminando con
si
la olla.
Si quiere matar a la araña sin aplastarla.
Sí.
Bueno, que tenés con pretensión. ¿Qué quieres? Pegarle un tiro.
No, bueno.
De un susto la mata.
Claro. Puede llenar el recipiente con insecticida. ¿Cómo va a llenar el recipiente?
No, eso...
¿Sabe cuánto vale el repelente de mosquito?
No, pero además sabe.
¿Va a llenar una olla?
No, imagínese. Además.
¿Cómo sufre la araña ahí también? Es una tortura.
Es peligroso.
Bueno, también puedes rociar a la misma araña directamente con insecticida o laca.
¿Cómo?
Sí. Sonamos.
No,
laca. Como laca, como pintura.
Como pintura, la famosa pintura Gamo.
Sí.
Haz esto únicamente si la araña es peligrosa.
Sí, pero si no es peligrosa, no.
Esto es de una crueldad.
Yo me
soportar.
Me baño a veces con arañas.
Sí.
No me digas.
¿Las usa
se baña con araña o comparte?
Se enjabona con la araña,
no,
con la araña peluda.
Claro, la usa como esponja.
Claro.
Agarra una araña peluda y se la pasa allí donde le conviene.
No, señor, si por ejemplo, cada vez que me voy a dar mi ducha diaria.
Qué bien.
La ducha diaria.
Bueno.
Y mi lucha diaria.
Sí.
y me encuentro con una araña en la bañadera, no la saco.
La deja ahí. Y dice, anda pobre animal,
claro,
el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
La dejo ahí y, bueno, convivo con ella.
Sí, no le van a hacer nada.
No hace nada la araña.
Más si usted es bueno con ella.
Nada, no hace nada.
La,
no
la araña lo mira con todos sus ojos.
Sí, ¿no? Sí, es un lindo bicho la araña. Muy interesante. Sí. Muy interesante.
Bueno, las viudas negras tienen tendencia de ir hacia su atacante. Así que ten cuidado de no fallar. Si tratas de aplastarla con un palo.
Claro, hágase claro, cargo.
Porque, y son rápidas las viudas negras.
Sí, sí.
Es ella o usted, ¿eh?
Sí, sí.
Lo pica y chao.
Por eso sí. No se meta con la viuda negra, entonces.
Consejos y advertencia final.
Bueno, muy bien.
Ya estoy asqueado. Si tienes plagas continuas de arañas peligrosas, múdate.
Esa es la solución que da.
Esa es la solución.
No puede ser.
Dice... Ponte en contacto con un exterminador.
Bueno, es lo mismo.
El ángel Abadón, el ángel exterminador, para que resuelva el problema. No mates las arañas si no tienes que hacer.
No, sí.
Déjelas
de gusto, ahí. No.
Sí. Nunca mates las arañas.
Usted sabe.
Si es que no tienes que hacerlo.
Por supuesto.
Cuando yo era chico, abajo de una silla, había una telaraña con un globito.
Ese huevo.
Bueno.
Era el chicle.
Yo lo apreté y salieron miles de arañas.
Mentira.
En miniatura. En miniatura. De verdad, eran los hijos.
¿Ya vivas salieron?
Sí, salieron caminando.
¿Y qué hace usted apretando huevos tan pequeños?
No, pero claro. Por curiosidad.
Pero por curiosidad apreta huevos.
Niño, no andes por ahí apretando huevos.
Bueno, pero...
Claro. ¿Quién sabe la sorpresa que podría llevarte, niño?
Estaban vivas adentro.
Y sí, porque esto el capullo, pero se interrumpió el desarrollo.
Bueno, salieron bien después.
La sorpresa de la araña que nace antes de tiempo es proverbial.
Claro, tuve que nacer
era
porque
igual no que... tiene totalmente desarrollada su conducta.
No, pero eran bastante parecidas, pero miniatura, eran microscópicas.
Y quizás estaban listas para nacer al día siguiente.
Bueno.
Justo usted vino el día anterior sí. A apretar el huevo.
Claro, y la largó inmadura.
¿Y usted informó a sus
No, eran cosas padres. Que yo hacía de chico.
Madre, no. Apreté unos huevos no. Y salieron arañas.
¿Esas cosas le enseñaba a su tío, por ejemplo?
Sí, claro. Divertidísima.
Y finalmente, si te pica una araña venenosa, llama a emergencias y recibe tratamiento de inmediato.
Sí, pero si
puedes usted... morir.
Ah, pero, claro, claro.
Pero si usted se está desvaneciendo, ¿cómo llama?
Llama y dice, hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí. Emergencias médicas. Buenas tardes.
Encantado de saludarlo.
Sí, ¿cuál es la emergencia?
Bueno.
Qué tranquilo está que lo picó la araña.
La emergencia es la siguiente. Primero, tengo que decirle que perdí la tarjeta.
Ah, bueno, no, llega de la prepaga. No,
sí.
Y bueno, no lo vamos a poder atender. Bueno, ¿Usted está muriendo en este momento o no? ¿Está con riesgo?
En este momento no, pero... No. En 20, 30 segundos, posiblemente sí. Pues le voy a explicar.
Sí.
Me picó una araña.
¿Cómo era la araña? Bueno.
Le voy a contar. Resulta que vi unos huevecillos que había por ahí. Y a mí me da... Yo soy... Huevo veo, huevo aprieto.
Ah, bueno. Bueno,
pero escúcheme.
Sí, de curioso.
Apreté los huevos y salió una araña.
Que estaba dentro.
Imagínense. Sí.
Ahora...
Me miró como diciendo... ¿Qué me venís a...?
Claro, me estoy formando.
¿La araña era chiquita?
No, ya era de un tamaño, digamos, como un ser adulto.
Ah, bueno, pero entonces era un huevo grande.
Si es una araña grande y peluda, es amigable.
¿Era grande y peluda?
Más o menos, sí, podríamos decir que sí.
Bueno, entonces...
A ver, una cosa así, mire.
No, por favor. No, yo le pido...
No, yo le corto.
No, la verdad que, o sea, así yo el programa
no lo voy a hacer. No.
En estas condiciones no lo voy a hacer. Ya mismo, una pausa, por favor. No puedo continuar.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
A
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y hágalo pasar nomás. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Buenas noches, maestro. Como decía usted también, Moreira.
Me estoy acomodando.
Pase nomás. Tampoco para recostarse, porque no sé cómo va a cantar así acostado.
Y qué abrigado que vino, por favor. Pero,
Moreira, después de los 20 grados tiene frío.
Por favor, ¿qué queda que para el invierno?
Es todo lo mismo para mí. 20 grados o 2 grados es lo mismo.
Mentira, cuando haga 2 te lo voy a recordar tus palabras. Bueno, hay pedidos para el sordo, como siempre, por supuesto, pedidos musicales que el maestro complace.
Sí, claro.
En general complace. No sé si es el caso de Muñequitas, ¿puede ser?
Muñequitas.
Sí, hace mucho no lo piden.
Un pedacito.
¿Dónde estará mi amor que no puedo hallarlo? Puedo hallarlo. Me acuerdo que por Florida la paseaba en boiturete y le compraba vestido de paquín y de sorgete, la traguía de carruaje, la enchereta y creí un por garçonier en el pasaje a todo lujo y confort. ¿Dónde estará mi amor que no puedo hallarlo?
¡Qué lindo! ¡Bravo! 11-6585-5580. Ese es el WhatsApp a donde pueden hacer pedidos y cualquier otra... otro mensaje al programa por escrito ahí, ¿sí? Por ejemplo, Come Together. Esto se lo pide Valeria.
Bien.
Together by now.
Bueno, algo en portugués tienen que... No sé si hicieron algo juntos en portugués.
¡Qué maravilla!
Habían pedido a Tonga da Mironga do Cabulete.
Uy, eso es muy portugués.
¿Es a Tonga o a Tonga?
Se me mueven solo los pies.
A mí no me sale. A ver cómo es. A Tonga da Mironga
do Cabulete.
Do Cabulete.
¿Qué quiere decir? No le puedo decir.
Yo creo que...
de Amironga. Sí. Claro. Sí.
Pongamos por caso.
Bueno, si el maestro me acompaña con los
franceses. ¿Sí?
Você que ouve não fala, você que olha não vê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender.
Amigos, me parece que es el momento de la trompeta marca Apolo.
Sí, señor.
Manipulada por los dedos mágicos de Gillespie y los pulmones mágicos.
Muy bien.
Esos son los pulmones.
¿Qué pidieron? A ver. ¿Qué pidieron?
Viene con un
hay?
Suplemento de oxígeno porque le piden el último café, que es difícil.
Es una cosa.
Es como una de las más complicadas.
Sí. Pero la vamos a hacer.
Pero se puede hacer igual.
Sí, con el maestro, sí. Thank you.
Bueno, tenemos que irnos, ¿eh? Así que nos marchamos y con la promesa, siempre hacemos la promesa.
Sí, la promesa de ir hasta Luján.
Sí, creo que va a ser más fácil cumplir con que vamos a estar mañana aquí que eso que usted acaba de decir.
Bueno, cómo no.
Muy bien.
Un, dos, tres y...
Cero que se va, boca cero que se va. El cumba, 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 cumbachero, el bongo, 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 bongo cero. Requiñi que va sonando el cumbanchero, bongo cero que se va, boca cero que se va.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
Escuchar su risa loca y sentir junto
torno a mi boca como un fuego, su respiración, angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. De mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime, bandoneón, tu tango gris. A vos te duela igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.
Thank you.
750. Objetivos, pero no imparciales. AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales.
AM 750. Objetivos, pero no imparciales. AM 750. Derecho a la información.
La temperatura en Buenos Aires es de 20 grados, el cielo está parcialmente nublado, humedad 71%, en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 14 grados 5 décimas. En el aniversario por la guerra de Malvinas, Javier Milei elogió a Julio Argentino Roca, promocionó su modelo económico y pidió una reconciliación con las Fuerzas Armadas. El presidente encabezó un acto en el Monumento a los Caídos, ubicado en la Plaza San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, el mandatario sostuvo que para garantizar una soberanía plena es necesario su modelo económico, el cual comparó con el de Julio Argentino Roca.
La principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. Él comprendió como nadie el mandato de una economía próspera y de unas fuerzas armadas respetadas como base de una nación grande. Este 2 de abril, y en homenaje a nuestros veteranos y sus familias, tenemos que retomar su ejemplo. Argentina es el octavo país más extenso del mundo, tiene soberanía plena sobre nuestros más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, requiere de una economía pujante y vigorosa. No existe soberanía sin prosperidad económica, y como muestra toda la evidencia empírica, no existe prosperidad económica sin libertad económica. Justamente en materia económica, los presidentes de la llamada generación del 80 no hicieron otra cosa que lo que nosotros proponemos hoy en día: un Estado restringido a sus funciones esenciales y libertad para producir, trabajar, comerciar y circular.
Por otra parte, Milei omitió anunciar nuevas medidas o beneficios para excombatientes y, en cambio, llamó a la dirigencia política a comenzar una reconciliación con las Fuerzas Armadas.
A los héroes de Malvinas y a nuestras Fuerzas Armadas les digo: ustedes son motivo de orgullo para nuestra nación y en esta nueva Argentina tendrán el respeto que les ha sido largamente negada. Pero además, no quiero que el respeto a las Fuerzas Armadas y a los héroes de Malvinas sea monopolio de un espacio político. No, nuestros militares y veteranos se merecen algo más grande y duradero que eso. Por eso convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguremos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trasciende a este gobierno. Una era que rinda homenaje sincero a sus héroes, dándole a las Fuerzas Armadas el lugar, el reconocimiento y el apoyo que se merecen. Una era donde el apoyo a las Fuerzas Armadas venga acompañado de una economía próspera y pujante, para que puedan contar con los recursos y las tecnologías necesarias para defender a nuestra patria con dignidad.
Desde hoy aumenta la tarifa del gas. El Ente Nacional Regulador del Gas ya tiene definidos los nuevos cuadros tarifarios que serán publicados hoy en el Boletín Oficial. El nuevo costo del consumo se verá reflejado en las facturas de abril y se esperan aumentos de entre 150 y 300%.
Deportes.
Comenzó la actividad de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana. En el marco de la primera fecha de la fase de grupos, Defensa y Justicia venció por 1-0 a César Vallejo, de Perú, Belgrano de Córdoba igualó 0-0 con Internacional de Porto Alegre y Argentinos Juniors superó por 3-2 a Nacional de Uruguay. Hoy desde las 19, Lanús visitará Cuiabá en Brasil, mientras que a las 21, Boca se enfrentará a Nacional de Potosí en Perú. El dólar oficial cerró en 876 pesos, el informal en 1.010 pesos y el riesgo país en 1.439 puntos.
Tránsito.
Desde las 9 de la mañana habrá una concentración en 9 de julio y Belgrano. En tanto, a las 9 y media se realizará una manifestación en Alem al 650. Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados, el cielo está parcialmente nublado, humedad 71%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 14 grados, 5 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche. Buenos Aires, Malena pasa tangos como ninguna.
El duende de tu sol lleva a Dios. Se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormilón se arriba al corazón que sufre más. Estercita y Mimí como Minó, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de